las 9:36 en todo el país. Estamos en comunicación telefónica con José María Servín, es el delegado del NEA, el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas. Es así, buen día Servín, ¿cómo le va? Bienvenido, Juan Pera Centurión le habla.
Hola Juan, ¿qué tal? Buen día a todos, a todo el equipo. Sí, efectivamente, estoy a cargo de lo que es la dirección del Comité de Lucha contra la Trata en la región del NEA, y específicamente me encargo también particularmente de la provincia de Corrientes.
Tenemos la información de que de este caso, ¿no?, de esta noticia que trascendió por lo menos a nivel provincial, que buscaban captar mujeres a través de una oferta laboral doméstica. ¿Esto ocurría en Goya, si no me equivoco?
Sí, efectivamente, a través de las redes sociales, lo que se solicitaba eran personas para poder trabajar en una cabaña, personal doméstico, en donde se le ofrecía, bueno, un pago diario, con supuesta buena remuneración, y que en realidad se trataban de un intento, evidentemente, de captación. Asimismo, esto está haciendo materia de investigación, porque inmediatamente nosotros advertimos de esta situación, que fue a través de un periodista que refleja esto en sus redes sociales. Inmediatamente se dio intervención a una fuerza para efectuar una investigación. Es proceso de investigación en este momento, pero efectivamente así sucedió.
¿Cómo detectaron, para que quede claro, cómo detectan que se buscaba captar a estas mujeres y no para trabajar, no como doméstica, sino para otros fines? ¿Cómo se detecta estos casos?
Bueno, en principio porque, a ver, en este caso específicamente, la hostería o las cabañas no estaban al tanto de esta situación, porque evidentemente se trataba de una maniobra en la cual ponían a este lugar como una pantalla para poder tener un lugar de referencia, y mostraban fotos de las cabañas, qué sé yo, un lugar donde se podía trabajar, lo cual era, por supuesto, un ardid, un engaño, ¿no? Y después también, en uno de los mensajes que se pudo ver, una de las personas, la persona que estaba de alguna forma ofreciendo el trabajo, luego se sobrepasa, haciéndole ya un comentario desubicado, donde además le decía que le iba a dar dinero extra para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces inmediatamente se vuelve mucho más sospechoso esta situación. No suele ser así, porque en realidad quienes tienen un intento real de captación, digamos, no quiero decir que esto no lo sea, se está investigando, lo que hacen es, bueno, generar justamente publicaciones en las cuales lo que emiten es un comunicado con que llama mucho la atención, sobre todo a las personas que necesitan trabajo,
claro,
en una situación de vulnerabilidad importante, ¿no? Son estas las personas en la cual nuestra región del NEA y el NOA, esto sucede mucho. El delito de la explotación y de la trata, lo que tiene que ver con la captación, ha mutado mucho hacia las partes, hacia las redes sociales, a todo lo que tenga que ver con la cuestión virtual, ¿no? Justamente porque en el medio hubo una pandemia, lo cual reconfiguró un poco el mundo, y entre eso, bueno, ha hecho también que este delito empiece a mutar, que es lo que nosotros venimos detectando y trabajando con las áreas de ciberdelitos. En esto tiene que ver con que ya el tratante, el hasta el cuadrillero, hasta el jefe de cuadrilla hoy manda a través de un WhatsApp pidiendo a trabajadores, ya,
claro.
Ya no es alguien que va a buscarlo a un pueblo, sino es únicamente a través de estos medios de digitales, ¿no?
Claro, a eso quiero llegar también, que tenemos entendido, porque nosotros estábamos queriendo hacer esta nota el día de ayer y justamente ustedes se encontraban en operativo, ¿no? Y ese operativo también arrojó sus novedades, ¿no? Tenemos entendido por acá, por la producción, que encontraron gente también en explotación laboral.
Sí, ayer efectivamente se realizó junto al RENATRE y a UATRE una inspección de un campo en donde lo que se hacía era justamente la extracción de resina, de pino, bueno, y encontramos situaciones en las cuales marcan los indicios fuertes de explotación, ¿no? Y esto que tiene que ver con trabajadores que estaban, en principio, en una escala salarial por debajo de lo que dice el convenio colectivo de la UATRE. Las jornadas laborales eran mayores a las 12 horas, y las condiciones de viviendas, la verdad que eran muy muy complicadas, ¿no? Baños, uh-huh, letrinas, cocinas precarias, camas precarias, no tenían agua potable. Bueno, había indicios muy fuertes y se realizó justamente después de haber generado una inspección, en donde además se habló con los trabajadores de estos organismos como el RENATRE y UATRE. Se procedió a generar un acta de indicios de explotación laboral para que luego justamente el RENATRE realice la denuncia por esta situación.
¿Sí? ¿Y qué sucede con esos trabajadores que se encuentran en esa situación? Cuando ustedes llegan y ven esa situación, ¿cuál es el procedimiento?
Bueno, lo que nosotros hicimos específicamente acá, bueno, el procedimiento indica que tenemos que efectuar la denuncia. A partir, uh-huh, de ahí es la justicia quien genera una investigación, una pequeña investigación preliminar, y a partir de ahí después ya la fiscalía o un juzgado define si se realiza alguna medida en la cual se tomen más pruebas para verificar lo que nosotros hemos denunciado, ¿no? Así que ya depende específicamente de la justicia. Mayormente lo que sucede es que se efectúa un allanamiento para recabar más información, pruebas, y bueno, que se genere una causa justamente por explotación laboral, y a partir de ahí ya entran otros organismos, como el Programa Nacional de Rescate, que lo que hace es efectuar una entrevista a cada uno de los trabajadores para verificar si realmente son posibles víctimas de explotación laboral.
Ajá. Claro, claro. Buenos días, José María. María Rosa le saluda.
Hola, María Rosa, buen día.
Tengo entendido que desde su fundación se está haciendo elaborar políticas públicas que no existían para las personas cuando son rescatadas después de situaciones tan traumáticas como son estas que usted está comentando.
A ver, yo pertenezco a la Fundación La Alameda, que somos hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Nuestro director y presidente viene trabajando ya hace... El año pasado cumplimos 20 años de lucha contra la trata. Nosotros veníamos verificando que el Estado Nacional, sí, desde el 2008, cuando se aprueba la primera ley de lucha contra la trata, y después tiene su modificación en el año 2012, nosotros verificábamos que el Estado Nacional lo que les faltaban eran políticas públicas de asistencia a las víctimas.
Ajá.
¿No? Había rescates, pero después las víctimas quedaban tiradas porque no había políticas públicas para poder asistirlas y generarle derechos. Bueno, una vez que a nosotros nos proponen justamente el gobierno nacional ser parte del gobierno hace 2 años atrás, bueno, Gustavo Vera decide ser parte de ese equipo y empieza a convocarnos a quienes estábamos en el interior, porque la lucha contra la trata tiene que ser en el territorio y tiene que ser en todo el interior. Por eso es que se empiezan a nombrar delegados. A partir de ahí, desde el comité, nosotros lo que venimos proponiendo son distintas políticas públicas de asistencia, de generación, de restitución de derechos a las víctimas, que tiene que ver con algunas cuestiones como tan simples que es y que parecen una locura, que tiene que ver con el acceso al trabajo. Uh-huh. Una persona que si no queda estigmatizada, ¿no? Víctima de trata, y después ¿qué haces con esa persona?
Bueno, quedan muy vulnerables, ¿no? Se vulneran los derechos de la persona.
Exactamente. Tengamos en cuenta que prácticamente es un delito de lesa humanidad. Uh-huh, uh-huh. Es una cuestión de derechos humanos. Bueno, hemos generado políticas que tienen que ver justamente con que estas personas puedan acceder a una vivienda. Hemos firmado un convenio con todos los institutos de vivienda de las provincias, en el cual se comprometen a dar cupos para cupos habitacionales para las víctimas de trata. Venimos generando también leyes provinciales que han salido ya en Tucumán, en Chaco, y se están trabajando en distintas otras provincias, en donde a las empresas se les da ciertos beneficios fiscales para que puedan incorporar a su planta víctimas de trata. Bueno, se viene trabajando con una catarata enorme de restitución de derechos. En los municipios hemos generado también cupos para víctimas de trata laboral y sexual. Así que, bueno, nosotros hemos puesto un fuerte énfasis en esto que tiene que ver con que la víctima de trata tenga un horizonte de vida. Eso es muy importante. Y es lo que creíamos nosotros que faltaba y lo estamos logrando. Al menos hemos iniciado todo ese proceso. Se han entregado casas a víctimas de trata en Atamisqui, en Santiago del Estero. Esto es una gran alegría para nosotros porque no hay antecedentes en el mundo. Nosotros hablábamos justamente con organismos internacionales y ellos nos decían que la Argentina es el primer país que genera este tipo de restitución de derechos, lo cual pone a la Argentina en la categoría más alta en la lucha contra la trata de personas en lo que tiene que ver con la restitución de derechos.
Qué importante poder continuar con este trabajo, porque la verdad que es una necesidad urgente y prioritaria para tanta gente, ¿no?, que está vulnerable en situaciones de trata, de abandono, también la explotación de niños en el trabajo, ¿no?
Sí, nosotros creemos que, bueno, esto tiene que ser una política de derecho, una política estatal, la cual, si acá a un año el gobierno cambie, nosotros no estamos más, bueno, esto tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir adelante con este tipo de políticas de restituir, porque además lo que tiene que ver con la explotación de personas, la trata, la reducción a la servidumbre, bueno, estos son cosas, como bien decíamos, hablamos de temas de derechos humanos, los cuales son de agenda internacional, ¿no? Por lo tanto, la Argentina hoy está categorizada como el país, uno de los países en categoría número uno que mayor lucha contra la trata de personas, y esto tiene que seguir así. Y esto, para que esto siga así, bueno, hay que seguir generando estas políticas públicas de asistencia, de persecución, de fortalecimiento institucional. Así que es muy importante que esto, que la Argentina ha comenzado ya por 2008 con la primer ley, bueno, y hoy hemos llegado a entregar casas a víctimas de trata, esto siga adelante y que seamos un ejemplo para el mundo.
José María Servín, muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias por atendernos y hasta la próxima.
A ustedes, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Adiós.
9 de la mañana, 50 minutos en toda la República Argentina. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros.